durante el Congreso de Colombia, por iniciativa del uribismo, del Centro Democrático y en particular del expresidente Uribe, decidió reducir la jornada laboral en Colombia, que es tal vez una de las decisiones más importantes, va a afectar o a beneficiar a millones de trabajadores. Jornada laboral que hoy es de 48 horas a la semana y que va a pasar a 42.
El objetivo inicial era de 40 horas semanales, ¿no? Tuvieron finalmente que...
Le subieron dos horitas.
Dos horas, sí, en medio de la negociación en el Congreso.
Se opusieron el gobierno y los empresarios con la advertencia de que esta medida, que seguramente pueden aplaudir muchos, va a generar desempleo. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, de la Asociación de Empresarios en Colombia. Doctor McMaster, buenos días.
Buen día, Néstor, a usted y a sus oyentes.
¿Ustedes creo que quedaron un poquito insatisfechos?
Sí, quedamos preocupados, Néstor, porque tratamos durante toda la legislatura y todo el trámite, tratamos de que este proyecto se convirtiera en un proyecto para generación de empleo, un proyecto para generación de empleo de jóvenes, un proyecto para generación de oportunidades, un proyecto para generar mayor formalización, y no fue posible. Realmente se fueron por el camino, yo diría que fácil, pero equivocado, en el sentido de que va a producir todo lo contrario. Entonces, en lugar de generar empleo, nos vamos a ir por el otro lado, y eso va a terminar siendo pues gravísimo para la economía colombiana, mucho más en este momento cuando yo diría el principal objetivo, por lo menos desde el punto de vista económico, era generar empleo y ojalá empleo para jóvenes.
¿Y cuáles son los efectos o las advertencias o riesgos que ustedes ven, doctor McMaster, en el panorama?
Es que la principal distorsión que tiene el mercado laboral colombiano hoy día, Néstor, es la informalidad. Es el hecho de que Colombia, esto lo sabemos, Colombia tiene una tasa de informalidad pues comparable a la de Perú casi que solamente, en donde una muy buena parte de la gente que trabaja realmente no tiene condiciones, por ejemplo, de prestaciones sociales, o no tiene pensiones, cesantías, o no tiene acceso a las cajas de compensación. Y eso tenemos que buscar corregirlo, y tenemos que tratar de entender también las causas, qué es lo que ha producido esa informalidad tan grande. Entonces, de alguna forma le decíamos muchas veces al Congreso, eso le dijimos, ojo que en Colombia solamente trabajadores que perciben eventualmente horas extras y demás son algo más de 7.699.000 fue el dato, digamos, del año 2019. El resto de trabajadores en Colombia, la mayoría no tiene ni siquiera prestaciones sociales. Entonces, tengamos cuidado de no estar incentivando que haya mayor informalidad, o tengamos cuidado de que no estemos creando las condiciones para generar empleo. Si usted me hubiera preguntado a mí, yo hubiera hecho un proyecto muy concentrado, por ejemplo, en la generación de empleo. En generación de empleo público, como alguna vez dijo, por ejemplo, Aurelio, o en la generación de empleo privado por la vía de generar nuevas alternativas que permitan traer inversiones a Colombia o ampliar las plantas de personal de las compañías actuales. Pero este proyecto es el típico tipo de proyectos que básicamente lo que hace es tratar de incentivar que haya mayor automatización, que las máquinas reemplacen a las personas. Inclusive cuando se habla del periodo de ajuste, pues el periodo de ajuste no es ningún otro que el de cambiar eventualmente puestos de trabajo que hacen hoy en día personas por puestos que eventualmente se hacen a través de automatización. De manera que la preocupación es gigantesca. Además fuimos al Congreso, escribimos documentos, les dimos datos, pero no, pues primó la idea de que le podía sonar bien, como dijo usted en la pregunta, a algunos la idea de que esto era un tema fraterno y un tema de generar mejores condiciones de trabajo para los que ya estaban trabajando, y se olvidaron realmente de los jóvenes, de las oportunidades, se olvidaron de las personas que están en la condición de desempleo. Y eso pues es un poquito contradictorio con la realidad que estamos viviendo hoy en día en Colombia.
Pero, doctor McMaster, a ver, si hay una jornada de menos horas, de 48 a 42... ¿qué van a hacer las empresas? ¿Contratar más trabajadores o pagar más extras? ¿Eso por qué?
Exactamente.
Es decir, eso al final de cuentas, pues claro que tiene un costo laboral, pero ¿termina la gente favoreciéndola?
Pues sí, sí, las actividades son viables. Si se pierde viabilidad, le voy a poner el caso, por ejemplo, de los cultivos de flores. Los cultivos de flores son básicamente unas actividades, digamos, intensivísimas en mano de obra, pero usted siempre puede hacer las flores en Ecuador, usted siempre puede hacer las flores en Costa Rica. Entonces la pregunta es, bueno, con las condiciones que hay hoy en día en los distintos países, ¿dónde se van a hacer los cultivos de flores? O, por ejemplo, todo lo que está pasando hoy en día alrededor de los centros logísticos o de los centros de los call centers o los centros de proceso para venderse digamos, al mundo de procesos de información o de procesamiento de datos. Entonces, lo que termina habiendo es un desincentivo grande para que haya mayor inversión, en, especialmente en los sectores en los cuales hay alto uso de mano de obra, que son los que necesitamos hoy en día. No le quiero ni hablar del comercio o del turismo, donde pues es altamente sensible a esos temas. O terminamos en una situación peor aún, y es que entonces las cosas se hagan en informalidad. Y las cosas hechas en informalidad, pues en realidad le producen beneficio a muy pocas personas, probablemente.
¿Qué estudio tienen ustedes? ¿Cuántos riesgos o cuántos empleos están en riesgo?
Pues hay varios estudios, Néstor. Le voy a decir una cosa. Usted conoce este lo dijimos, inclusive fue planteado en la Cámara y fue entregado, en donde muy probablemente se van a producir 500.000, pérdida de 500.000 puestos de trabajo. Pero ese no es el tema, digamos, que yo le diría. Es que es una medida que va exactamente en el sentido contrario de lo que Colombia debería estar haciendo ahorita. Colombia tiene que estar en este momento generando condiciones de más empleo. No tiene que estar básicamente tratando de hacer cosas que eventualmente le suenen bien a unos por temas políticos. No tengo la menor duda de la utilidad política de hacerlo y decirlo. Pero tenemos que generar nuevos mecanismos de empleo. Y tenemos que generar empleo público y tenemos que generar empleo privado. Y tenemos que ver eso cómo se hace. Es que eso no es automático. Colombia tiene una tasa de desempleo hoy en día del 15%, es uno de nuestros mayores dramas, pero también es uno de nuestros mayores retos. Si hablamos de empleo juvenil, la tasa puede subir a cifras superiores al 20%. Si hablamos de empleo juvenil femenino, por ejemplo, podemos hablar de cifras que están por encima del 30%. Es realmente, pues además, fue muy sorprendente, incluso le voy a confesar, Néstor, que el Congreso decidiera hacer eso en este instante. Yo dije, pero perdón, estábamos hablando era de generar empleo, estábamos hablando era de generar oportunidades, no estábamos hablando de limitarlo, no estábamos hablando de generar desempleo. Ahí yo creo que hay una desconexión muy grande con lo que hay que hacer con el país, una desconexión muy grande sobre cuáles son realmente las necesidades hoy en día de la juventud o las necesidades de las personas que están en condición de vulnerabilidad.
Señor McMaster, pero usted no nos hace un análisis bajo la lógica de la rentabilidad al tope para las empresas, pero desde la lógica de la redistribución, pues no, ustedes no. Tienen el análisis de cuántas empresas ganan tantas utilidades que podrían distribuir de alguna manera estos beneficios, creando nuevos empleos, dándole beneficios incluso a los trabajadores de menos tiempo de trabajo.
Pero Luz María, es que justamente ese argumentico así puesto, como lo acaba de plantear usted, es el argumento que trata de poner a las empresas en una condición, pues como si fueran simplemente avaros y si no quisieran hacerlo, y ese fue el argumento además que esgrimió el Centro Democrático, pero no es así.
Pero por eso le pregunto, ¿las utilidades de las empresas cuántos son en el país? ¿Cuántas empresas tienen utilidades suficientes como para hacer esta redistribución?
Pero Luz María, si me permite le contesto, porque lo que tuvimos en y donde estamos y de donde venimos hoy en día es en un sector empresarial que, digamos, empresas pequeñas, medianas, emprendimientos. Colombia no es, digamos, el gran destino de la inversión mundial, y por algunas razones, ¿no? Pues seguramente porque las empresas aquí no es donde producen mayor utilidad, primer punto. Segundo, venimos de la pandemia. En la pandemia lo que hubo fue destrucción de empresas. ¿Por qué se destruyen las empresas? Pues se destruyen porque se vuelven inviables. Y lo que tenemos en este momento es una situación de inviabilidad creciente que no es conveniente para nadie. Hasta el punto de que usted lo ha visto. Todo el mundo dice, hay que darle apoyo a los emprendedores, hay que darle apoyo a las pymes, hay que darle apoyo a las empresas medianas, porque de lo contrario las vamos a perder. Creo que a usted misma le ha oído hablando de lo grave que está la situación económica para muchas empresas. Luego, además de todo eso que se produce, se viene el paro. ¿Qué pasó con el paro? Pues una gran crisis empresarial muy dura, por cierto, sí. Y luego súmele usted a eso que las empresas colombianas llegaron y dijeron, nosotros adicionalmente en esta crisis vamos a pagar la reforma tributaria y nosotros nos encargamos del hueco fiscal, y por favor no toque a las personas. Por favor, no toque las familias. Por favor, no toque la canasta familiar. Se toma esa decisión, que no fue sencilla, le debo decir. Esto no es una idea genial de alguien que la saca, no. Este es el producto de un consenso muy grande de unas empresas que dicen, vamos a meternos, como se dice coloquialmente, la mano al drill y vamos a trabajar en pos de esto. Entonces, decir que las empresas en este momento en Colombia son boyantes en utilidades, pues es no atender la realidad, en el sentido de que lo que está pasando en Colombia es todo lo contrario. Lo que está pasando en Colombia es que tenemos una crisis de viabilidad empresarial importante, una crisis de inversión extranjera. Usted ha visto la inversión extranjera en Colombia, pues sí, crece en el sector, eventualmente en el sector petróleo, en el sector minería, pero no crece mucho en los sectores en donde necesitamos generar gran mano de obra. ¿Y por qué? Pues porque no es que, porque Colombia no es precisamente el sitio en el cual se producen grandes utilidades. Ya quisiéramos tener un sector muy activo, muy grande, muy bollante, en donde adicionalmente tuviéramos cada día más oportunidades para generar trabajo. Y no es el caso en Colombia. En Colombia estamos en crisis empresarial importantísima, Luz María, pero muy grande. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera creado incentivos para que las empresas generaran empleo, le hubiera bajado costos, le hubiera generado subsidios, es decir, ¿por qué en Colombia había el PAEF? Pues lo había porque se reconocía que la situación de las empresas era compleja y que no queríamos perder empleos. Eso es lo que se dijo. Pues bueno, esto va a terminar generando, pues, todo lo contrario.
Doctor Guzmán Mastra, escuchándolo con atención, leyéndolo entre líneas, haciendo las veces de abogada del diablo, me pareció entenderle que este es un golpe con que las empresas no contaban, esto de disminuir la jornada laboral, que por supuesto implica unos mayores costos y pagos en horas extras, y que eso entonces le quitaría el impulso que traían ustedes para levantar la mano en una reforma tributaria para que únicamente, digamos, pongan a pagar más impuestos a las empresas. ¿Le estoy entendiendo bien o estoy haciendo una mala lectura de lo que le acabo de escuchar? Es decir, ¿que por cuenta de eso ustedes se echan para atrás en la tributaria?
No, me está entendiendo mal, Paola. Me está entendiendo mal y es extra dramático lo que ha dicho. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Le estaba respondiendo a Luz María cómo aquí lo que había no era un escenario en el cual lo que hay son inmensas utilidades y lo que hay que hacer es distribuir las utilidades, digamos, más generosamente. Lo que hay en Colombia realmente es todo, es una situación completamente contraria, en que además, a pesar de existir, a pesar de ser compleja, ha conducido o ha permitido, ha sido simultáneo, digamos, a la decisión de las empresas de salir a decir solidariamente nosotros pagamos la tributaria. Eso no está en duda hoy en día, yo diría que no, pero sí me parece que es como muy poco solidario desde el punto de vista del Congreso de la República con los emprendedores, es muy poco solidario con las empresas pequeñas, es muy proclive a generar mayor informalidad y por supuesto desempleo. No atiende la lógica que tenemos que aplicar hoy en día y es ver cómo hacemos para generar mayor empleo en este momento en Colombia. Yo ese proyecto lo hubiera convertido y fue lo que le propusimos siempre a los congresistas, pero pues no lo hicieron. Lo hubiera convertido en un proyecto de generación de empleo. Bueno, más bien sentémonos aquí, señores, y vamos a ver cómo generamos empleo.
Pero mire, doctor Magmaster, aquí le traslado la pregunta de un oyente que me dice, ¿por qué ustedes los empresarios en Colombia se quejan si la jornada laboral va a seguir siendo alta? 42 horas a la semana no es poquito. Y me dice el oyente, me da los siguientes datos que los verifico y son ciertos. Países de Europa. Italia trabaja entre 36 y 40 horas, Alemania 35 horas, Dinamarca 33 horas, Noruega 29 horas a la semana. ¿Por qué esas empresas pueden tener trabajadores que trabajan mucho menos que en Colombia y allá no es que estén en sistemas comunistas ni están pasando necesidades los empresarios, doctor Magmaster?
Pues, Néstor, porque al final los temas laborales, y ese argumento, por ejemplo, es un argumento muy efectista, porque uno puede terminar diciendo eso, pero entonces pregunto yo, ¿cuáles son las prestaciones sociales en esos países? ¿Cuál es la carga laboral que existe en esos países? Y se va a encontrar usted como son significativamente más bajas, del 20%, del 10%, del 19%, en Estados Unidos es muy baja también. Entonces lo que pasa es que al empresario, si usted quiere hacer empresa hoy en día, si usted quiere montar un negocito, si usted quiere hacer un emprendimiento, usted tiene que, por supuesto, ojalá además hacer todo en condiciones de formalidad, entonces tiene que sacar sus cálculos.
Pero ¿hay más prestaciones sociales en Colombia que en España, por ejemplo, o que en Francia, seguro?
Claro, es que la tasa de prestaciones de Colombia, el prestacional en Colombia puede llegar en algunos casos a niveles del 56%, es decir, por cada salario que usted paga 56% más, con condiciones además de flexibilidad significativamente mayores. En el caso de Estados Unidos no tenga la menor duda, pero en Europa, con Europa también pasa exactamente lo mismo. Y luego súmele a eso, Néstor, que son países con desempleos bajos, súmele a eso con que son países con informalidades prácticamente inexistentes. Estos temas, sí, uno no puede, El gran riesgo de estas decisiones es que si usted toma solamente una de las decisiones, usted puede terminar produciendo un desbalance aún mayor del que existe hoy en día. Si queremos tener un mercado laboral como el de otros países, bueno, hagamos todo lo que hay en esos países. Pero si tenemos solamente una y otra cosa, pues probablemente vamos a terminar generando desempleo. Y todos somos culpables del desempleo que hay en Colombia. De eso tenemos que ser conscientes. Y les repito, nosotros insistimos muchísimo en que este se convirtiera, pero veo que ese argumento no ha sido como importante dentro de los de la mesa, pero que se hubiera convertido en un proyecto de generación de empleo. ¿Cómo hacemos en Colombia para poder esos 3 millones y tanto de familias o de personas que en este momento no tienen empleo, cómo hacemos para generarle oportunidades? Yo le diría que ese es el trabajo que hemos debido
hacer. ¿Cuándo cree usted que se sabe si esta ley, ya fue aprobada en el Congreso de Colombia, si esta ley tiene efectos perversos en la generación de empleo o si se pierden trabajos por cuenta de esta nueva ley?
Bueno, en la medida en que se vaya aplicando, ¿no? En el momento en que se vaya aplicando, iremos conociendo y se va aplicando en un par de años, ¿no? Pues al final, yo diría que en el año 2023, que esa es otra de las desventajas de estas discusiones, porque para usted poder demostrarlo pasan 2 años y vaya usted a reclamarle pues a quienes tomaron la decisión 2 años atrás a ver qué grado de responsabilidad. Okay. En eso la responsabilidad de los congresos es muy importante. Entonces me dicen, no, pero es que es gradual y tendrá aplicación lenta y demás. Entonces les pregunto yo, ¿qué significa que es gradual? Me dicen, no, pues que las compañías tienen posibilidades de ajustarse. ¿Ajustarse a qué? Pues ajustarse a que, por ejemplo, no tengan un trabajo tan intensivo en mano de obra. Y la pregunta es, ¿Colombia quiere eso o Colombia quiere generar mano de obra o Colombia quiere generar empleo? Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear.
Bueno, en esa pregunta llevamos mucho tiempo. Esa pregunta viene desde cuando el expresidente Uribe redujo, ¿se acuerda usted? Año 2002, 2003, supuestamente para generar trabajo, redujeron las horas extras, los festivos, el pago de dominicales.
Y el empleo no se generó.
Y eso no se movió.
La expectativa que había en torno
Ricardo, yo pudiera estar en desacuerdo con usted, y se lo dije en su momento en la Comisión Séptima cuando él era todavía senador, y le mostré cómo el dato, digamos, de generación de empleos formales nuevos de esa época hasta acá había sido de cerca de 2 millones de empleos. Ahora, ¿fue gracias a eso? No lo sé. La economía también creció el sector minero, creció el sector bancario, crecieron muchas otras cosas, pero sin duda la economía tiene el grandísimo problema de que, y la pregunta de Néstor es buena en el sentido de cuándo se va a poder demostrar eso. Bueno, se va a poder demostrar cuando tengamos las cifras de desempleo o cuando tengamos las cifras de informalidad. Y es solamente por esta causa, no, probablemente no es solamente por esta causa, pero por eso cada decisión individual que tomemos tiene que ser bien tomada. Sí. Y para eso, pues son los elementos de juicio que tiene el Congreso y sus equipos técnicos sobre la mesa para tratar de tomar la mejor decisión.
Al final, doctor McMaster, lo que hay es una discusión en torno a los beneficios o en torno a lo que significan garantías también para los trabajadores. Esa disminución de la jornada laboral, pues lo que pretende es que tengan una mejor calidad de vida. Y a eso le pregunto, doctor McMaster, porque usted dice que hay que abrir la puerta para discutir cómo generar empleo. Y una de las propuestas es abrir la posibilidad ya masiva en Colombia del trabajo por horas. Para los sindicatos eso es seguir precarizando el empleo. ¿Están pensando en eso, por ejemplo, ustedes de la ANDI?
No, Ricardo, esa propuesta no la estamos haciendo ahorita, y le quisiera decir algo. Yo con los sindicatos que me siento son pues mis compañeros en la mesa de concertación laboral, y me siento con mucha frecuencia a conversar. Yo les he propuesto muchas veces que tratemos de, en lugar de concentrarnos, digamos, en 3 millones o 4 millones de trabajadores que son los que son sindicalizados y demás, en lugar de concentrarnos en ellos, nos concentremos en la idea de generar más empleo. Por eso le digo, cuando usted dice al final lo que estamos hablando es de beneficios, no solamente estamos hablando de eso, tenemos que hablar de generación de empleo. Y yo le pregunto a los representantes de los trabajadores permanentemente, ¿cómo hacemos para darle oportunidades a los jóvenes? Diseñemos el programa, diseñémoslo conjuntamente, diseñemos desde el punto de vista de política pública cuáles son las decisiones que tendríamos que tomar para que en Colombia se generen oportunidades, pero no poquitas, muchas oportunidades de generar empleo. Esos son los retos que tienen que adoptar las sociedades, y que especialmente tienen que adoptar las personas que hacen definición y diseño de política pública. Y muy probablemente los resultados no sean inmediatos. Muy probablemente los resultados no les permitan, por ejemplo, hacer campaña para las próximas elecciones. Muy probablemente los electores no se lo reconozcan ahorita, antes del año 2022. Pero si tenemos un mejor país, nos va a ir bien, nos va a ir mejor a todos.
Pero doctor McMaster, ¿sabe cuál es la paradoja de todo esto que usted está describiendo? Es que el proyecto lo saca adelante el partido que ha sido el más aliado de los empresarios en Colombia, que es el Centro Democrático. Esto es idea del expresidente Álvaro Uribe, que yo no sé si salga bien, si sea buena noticia, pero cualquier cosa que pase es idea de él. Es decir, esta no se la pusieron a ustedes partidos de izquierda, partidos de oposición, partidos antiempresarios, ¿no?
Sí, desde el punto de vista, digamos, político es raro, porque yo no le diría que ese partido pues es aliado de los empresarios, no. Lo que sí le diría es que es un partido que debería ser aliado de la idea de que generar más empresas es bueno para el país, de que haya más emprendimientos es bueno para el país, de que haya más empleo es bueno para el país. Y yo esperaría que en esa idea estuvieran todos los partidos. Y le digo, partidos de izquierda nos dicen a nosotros permanentemente, claro que sí, una de las cosas que uno no puede perder en Colombia es, por ejemplo, su tejido empresarial. Si pierde uno el tejido empresarial, pues hombre, estamos perdiendo la mitad del país. Entonces, inclusive le diría que donde yo siento un poco de frustración, dado esta pregunta que usted me hace, es en que no haya prevalecido la idea de que hay que generar empleo y que hay que generar mejores condiciones para que emprendedores, por ejemplo, pongan sus negocios en funcionamiento, empresas pequeñas no desaparezcan, empresas grandes vengan y hagan inversión, para que seamos escogidos a nivel internacional como el destino de las inversiones, por ejemplo, en toda esta idea de que ahora que China está peleando con Estados Unidos en tantas cosas, seguramente va a haber una relocalización. Entonces yo pregunto, bueno, ¿qué deberíamos ofrecerle a esas empresas internacionales para que se ubiquen en Colombia y generen empleo en Colombia? Yo esperaría que fuera más bien una alianza con ese concepto, la alianza con el concepto de que tener empresa en Colombia es bueno, que haya más empresas en Colombia es una noticia que tenemos que celebrar, es una noticia, es un trabajo que se tiene que convertir en un objetivo de los objetivos de toda la nación, tener más empresas buenas, más empresas formales, más empresas en muchas regiones, más empresas que puedan contratar jóvenes. Esa idea es la idea que yo le confieso, creo que deberíamos tratar de trabajar para que el Congreso además también apoye esa idea, porque si no contamos con el apoyo de ellos va a ser muy difícil hacerlo.
¿Usted sabe cómo va a ser en las oficinas públicas, doctor McMaster, que atienden los sábados, por ejemplo, ahora que se reduce la jornada de trabajo?
Sí, imagínese, bueno, yo no sé cómo...
Tendrán que pagar extras, me imagino, ¿no?
Pues de pronto, ya que ver si eso está... Yo creo que eso no aplica a los trabajadores públicos, tendría que verificarlo bien, pero...
Ok.
Pero tenemos que verlo en detalle.
Pues imagínese oficinas públicas o despachos privados que ofrecen servicios públicos como las notarías, el comercio que trabaja los sábados usualmente abierto todo el día. Esto evidentemente va a impactar la situación laboral de millones de colombianos. Gracias, doctor McMaster, le deseo un feliz día.
Gracias, Néstor. Néstor, si me permite hacer un comentario uno adicional.
Sí, claro.
Tuvimos ayer la buena noticia de que finalmente vamos a tener las vacunas que habíamos trabajado conjuntamente con el gobierno nacional para que lleguen a Colombia. Y supimos que en alrededor de 10 días vamos a tener las vacunas disponibles en Colombia, 1.500.000. Y esta es una muy buena noticia para la reactivación, es una buena noticia para la tranquilidad de los colombianos, para su salud y para buscar la inmunidad de rebaño. Ojalá todos mucho más rápido. Así como en el pasado ustedes me han llamado y me han dicho, bueno, ¿qué pasa con esto que no pasa nada? Le debo contar que finalmente se está logrando.
Sí. Pues qué bueno, me alegro. Eso será desde finales de mes, 1.5 millones de vacunas de Sinovac. Gracias, doctor McMaster. Feliz día.
Muchas gracias a usted, Néstor, y a todos sus compañeros.
Estás escuchando Blue Radio. Encuentra la potencia que tu negocio necesita.